Continuamos en Crónica de Euskadi fin de semana y nuestro invitado hoy en la entrevista de actualidad es el director de Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, Francisco Pedraza. Egunon, señor Pedraza.
Egunon.
Arranca la legislatura con el Servicio de Empleo, con Lanbide recién renovado. Ahora se busca centrar más los recursos en el acompañamiento para la búsqueda del empleo, ¿no?
Sí. Bueno, tenemos que decir que renovado, digamos, estamos en renovación, ¿no? Efectivamente, nosotros iniciamos un proceso que hemos llamado de Lanbide Hobetzen en los últimos 3 años, en la última legislatura, y esta va a ser la legislatura en que culminemos ese proceso de transformación en la forma de atender y dar servicio. Y bueno, pues eso se va a materializar en que se va a ir notando progresivamente una mejora en todas las oficinas en el modo de atención, ¿no? Vamos a diferenciar la atención a personas que tienen necesidades concretas, por ejemplo, de renta de garantía de ingresos o de prestación de IMV, de las que tienen servicios de empleo estrictamente como se conocen, ¿no? Pues necesidades de encontrar empleo, de orientación, de formación, y eso nos va a permitir una mayor especialización, ¿no? Conseguir pues que digamos que no todo el mundo mezcle sus tareas y que cada destinatario pues más rápidamente vea satisfechas sus necesidades, ¿no? Y al mismo tiempo vamos a trabajar en mejorar nuestros servicios a empresas, algo que no es nuevo, pero que necesitamos digamos intensificar y renovar desde la perspectiva de un nuevo modelo de intervención en cuanto a la prospección y en cuanto a la cercanía a las necesidades de las empresas, y ese va a ser otro de los, digamos, de los caballos de batalla que vamos a intentar desarrollar en esta legislatura, en esta nueva andadura.
Lanbide, entiendo, y lo decía usted, trabaja con las empresas, pero hay que mejorar ese puente, ¿no?
Efectivamente, sí, por eso le decía que nosotros en este nuevo periodo estamos desarrollando un nuevo modelo de prospección, un nuevo modelo de acercamiento y de detección de las necesidades que tengan las empresas, y forma parte de este nuevo Lanbide renovado, como tú decías al principio, que lo que va a hacer es tener un equipo de personas que van a estar en la calle, ¿no? Por decir así, que van a hacer una labor de visitas, de contacto, de participación no solamente directa en las empresas, sino también pues en eventos o en encuentros empresariales. Y de esa manera pues vamos a establecer unos lazos más estrechos, una mayor cercanía y por tanto mayores posibilidades de colaboración.
Hablando de empresas y de debates también en la calle, ¿les consta a ustedes que las jóvenes y los jóvenes rechacen ofertas de empleo? Se lo pregunto por esa cuestión que lanzaba al aire estos pasados días la Asociación de Jóvenes Empresarios de Euskadi, de que por qué a los jóvenes no les renta trabajar. Ahora quizás se priorizan otras cosas al margen del sueldo, las condiciones que se ofrecen pues quizá no satisfacen del todo. Las empresas deben también adecuar esas ofertas, pero dicen en cualquier caso que no encuentran perfiles profesionales. ¿Les consta esto a ustedes?
Bueno, con carácter general diríamos que no. Puede haber perfiles concretos o situaciones concretas de mayor dificultad, ¿no? En lo que se ha dado en llamar aquello de los puestos de difícil cobertura o determinados perfiles muy, muy cualificados, etcétera, ¿no? O muy especializados. Pudiera haber una cierta tensión, pero con carácter general yo no creo que tengamos un gran problema de déficit de profesionales. Otra cuestión es el acceso el encaje entre oferta y demanda, ¿no? Es decir, cuando una empresa pues pone una oferta de trabajo y unas condiciones, pues las personas son las que valoran o no participar en esa oferta, y por tanto depende de cuáles sean las condiciones. Habría que analizar caso por caso. Yo no me atrevería en ningún caso a decir que con carácter general los jóvenes rechazan ofertas de empleo, y bueno, también creo que no todas las empresas tienen dificultades para encontrar jóvenes. Más probablemente habrá un grupo de jóvenes pues que puedan tener otra disposición al empleo, pero que tiene que ver también con que no debemos olvidar que bueno, que el momento en el que los jóvenes de este tiempo, ¿no? Podemos hablar de personas entre 18 y 30 y tantos años, pues bueno, también son personas que tienen distintas características, ¿no? Pues unos tienen mucha formación, mucha cualificación, otros tienen una cualificación media y otros tienen baja cualificación. Por tanto, hay que ir viendo caso por caso, oferta por oferta, y es verdad que los jóvenes sí que, lo que sí podemos decir con carácter más general, es que estamos viendo que priorizan cuestiones como, bueno, pues que el trabajo pues sea estimulante, tenga que ver con sus intereses, también valoran no
la
solamente
conciliación.
La conciliación, por supuesto, también valoran el salario, evidentemente, pero también valoran las condiciones de trabajo en términos de desarrollo profesional, de tiempo libre. Y bueno, entonces yo creo que esa es una tendencia que yo creo que ha venido para quedarse, y las empresas, me consta que hay muchas, muchísimas, que van en esta dirección. Y yo creo que es cuestión de tiempo que vayamos encajando entre oferta y demanda.
Como novedad, este próximo mes, y lo adelantaba así también el consejero Torres en su comparecencia en el Parlamento, Lanbide va a comenzar a elaborar, digamos, planes personalizados para personas desempleadas. ¿Cómo va a funcionar? ¿Se han detectado ya perfiles prioritarios a los que vayan ustedes a acceder de esta manera más personalizada?
Sí. Mire, esto forma parte de la Ley Vasca de Empleo, como sabes, se ha aprobado el pasado mes de diciembre, ¿no?, de 2023, y ha entrado en vigor a partir del mes de julio, ¿no?, de 2024. Una de las primeras cosas que trae, ¿no?, entre otras muchas, afortunadamente, es la puesta en marcha del derecho subjetivo de las personas demandantes del servicio de empleo, pues a varias cosas, ¿no? En concreto, pues a tener un buen diagnóstico de empleabilidad, y que a partir de ahí pues puedan tener un plan personalizado de empleo que uno por uno seamos capaces de acompañarles hacia un empleo de calidad, si es posible, siempre que sea posible un empleo de calidad. Y a partir de ahí, lo que tenemos que hacer, lo que ya es una encomienda de la propia ley, es no digamos que empezamos de cero, lo veníamos haciendo, Lanbide se ha dedicado a esto durante todo su tiempo, ¿no? Pero lo que sí tenemos es un poco la encomienda de remover, de volver a hacer de este servicio nuestro un derecho subjetivo. Es decir, las personas que estén en una situación de paro de larga duración, fundamentalmente empezaríamos por ahí, porque todas las personas tienen ese derecho. Es decir, nosotros tenemos en Lanbide demandantes de servicios de empleo, tenemos 305.000 en estos momentos, puede oscilar. Pero lo que vamos a hacer con este derecho subjetivo es priorizar las personas que tienen más dificultades. Y por lo tanto, vamos a empezar por los parados y paradas que tengan una antigüedad en el desempleo de más de 18 meses. Entonces vamos a priorizar ese grupo de población, a ofrecer, por tanto, este servicio, este derecho de un buen diagnóstico de empleabilidad y luego un plan personalizado de empleo, ¿eh? Y lo haremos pues aproximadamente a partir del mes de octubre, con unos 100, vamos a poner redondeando, la primera entrega sería para unos 130.000, unas 130.000 personas, ¿vale? A ellas nos vamos a dedicar, vamos a hacerle una oferta de servicio, les vamos a invitar a que se acerquen a las oficinas, y vamos a ir trabajando uno por uno con todos aquellos que acudan a esta invitación.
Muy interesante. Lanbide también va a destinar recursos a formar a personas migrantes empadronadas para facilitar ese arraigo por formación.
Sí.
Y digamos, facilitar su inserción laboral, pues un win-win, ¿no? Porque hacen falta ciertos perfiles profesionales, pues estoy hablando de la hostelería, también de los cuidados. La sociedad vasca también se va a favorecer de esa mayor empleabilidad.
Sí, efectivamente. A ver, los inmigrantes, vamos a ir un poquito por partes, ¿no? O sea, hay que empezar por decir que Euskadi es la única comunidad del País Vasco que acoge como demandantes de servicios de empleo a las personas irregulares, ¿eh? Quiero decir, nosotros, aunque sean irregulares, les ofrecemos una parte de los servicios de empleo, no los que tienen que ver con la inserción laboral, porque no puede ser, porque no son regulares, pero sí que desde que llegan, pues les ofrecemos orientación, les ofrecemos formación. Es decir, el tiempo que están aquí antes de poder regularizarse ya están recibiendo servicios del Servicio Público Vasco de Empleo, de Lanbide, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, una vez que esas personas ya están en disposición de poder acceder a la regularización, eso es, o bien a través del arraigo por formación o bien a través del arraigo social, ¿no? Pues a partir de ahí sí que estamos diseñando programas concretos, para que las personas, en el caso de los de arraigo por formación y los de arraigo social, casi en breve también, porque la ley lo prevé, que lleven aquí al menos 2 años con nosotros y por tanto ya tengan o puedan acceder a un permiso de residencia, pues les acompañamos, les ayudamos, que a través o bien de un curso de formación y luego el acompañamiento para que se puedan ir regularizando durante el periodo de formación y las prácticas, terminen, siempre que sea posible, pues con un contrato de trabajo. De esa manera esas personas ya son regulares y también forman parte de nuestro mercado laboral porque se insertan como cualquier otra persona. El caso de del arraigo social también es similar, lo que pasa es que son personas que pueden llevar más tiempo con nosotros, que pueden llevar incluso años, pero que por una razón o por otra no ha sido posible su regularización. Entonces, esos casos son más complejos, pero también trabajamos con ellos. Son personas que muchas veces cobran rentas de garantía de ingresos, cobran RGI y por tanto, lo que tenemos que hacer es acompañarles en un proceso de formación, ayudarles en la regularización cuando sea posible y luego al mismo tiempo encontrar empresas que estén dispuestas a contratar una vez estén regularizados. Estamos haciendo estos dos programas. Empezamos hace ya 2 años, primero en el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, en la Viceconsejería de Empleo e Inclusión, como proyectos piloto. Y ahora ya en Lanbide tenemos 2 convocatorias en marcha. La primera de ellas, arraigo por formación, que ya está dando servicio, o sea, está en marcha el programa, ¿no? Y en el que van a participar aproximadamente unas 250 personas, de las que esperamos que terminen contratadas como mínimo el 60%, y el de arraigo social pondremos en marcha pues a finales de año, a principios del año que viene, y también esperamos unas 300 personas que se puedan ver beneficiadas.
Este marzo pasado también se ha cumplido 1 año desde que entró en vigor la reforma de la RGI, con actualizaciones de cuantías a percibir, los requisitos. ¿Está funcionando como se preveía, con esos datos actualizados de situación de las personas perceptoras, con esos datos trimestrales, si no me equivoco?
Sí, vamos, la valoración en general desde que se ha hecho la ley, desde que ha empezado a funcionar con el nuevo reglamento, etcétera, para nosotros es muy positiva. Quiero decir que estamos viendo ya pues un poco todas las mejoras que traía, ¿no? Pues mejoras en la gestión, en el acceso. Quiero decir, las personas tienen menos dificultades para acceder porque, bueno, pues se facilitan los requisitos de acceso, no tanto porque se flexibilizan, sino porque siguen siendo igual que antes, pero no es necesario a veces acreditar todo desde el primer minuto, sino que pueden hacer una declaración responsable, que es lo que les podemos permitir pues acceder rápidamente, pero luego evidentemente tendrán que demostrar que todo eso que dicen en la declaración de responsable pues lo tienen que cumplir, pero bueno, el acceso es más rápido, es una de las mejoras. La simplificación administrativa, por ejemplo, se traduce en lo que usted comentaba, ¿no? Pues hemos pasado al periodo trimestral, ¿no? de concesión de la RGI. Antes se revisaba mensualmente las cuantías de todas las personas, lo cual generaba muchísimo tránsito administrativo, muchísimo a veces retraso, ¿no? tanto para las personas como para el propio Lanbide. Y ahora la actualización trimestral de las cuantías permite efectivamente pues reducir esa carga administrativa porque las personas tienen la cuantía definida digamos el mes 1 y hasta dentro de 3 meses nosotros no se la revisamos, pero lo volvemos a hacer y las actualizamos en función de lo que haya ocurrido durante estos 3 meses. Eso ha simplificado mucho las cosas y va a seguir simplificándolo y bueno, en ese camino vamos, ¿no?
Los controles también, le pregunto por ese fraude que hemos conocido estos días en el cobro de las ayudas de RGI y el ingreso mínimo vital detectado precisamente por Lanbide, que asciende, según nos informan, a 300.000 euros. ¿Se mejoran los controles? ¿Funcionan los controles en Lanbide?
Sí, a ver, yo iría un poco por partes, ¿no? O sea, quiero decir, este es un caso, y no es el único caso, como saben usted, pues bueno, que cada cierto tiempo, desgraciadamente, pues tenemos algún caso, pero si nos ponemos a evaluar, pues veremos que son muy pocos los casos en relación a la gente que percibe renta de garantía de ingresos o IMV, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de que ahora nosotros estamos ofreciendo renta de garantía de ingresos a 58.000 personas y el porcentaje de personas, digamos, que delinquen, es decir, que están cometiendo un delito y, por tanto, haciendo cosas que, bueno, pues que veremos o no cómo acaba el caso en los tribunales y en qué se sustancia, pero evidentemente son muy pocas, son poquísimas, es irrelevante. Y yo creo que esto hay que poner en valor porque hay que desestigmatizar que el dicho de que porque haya un caso o dos, las personas que perciben renta de garantía de ingresos son sospechosas, ¿no? La inmensa mayoría es gente decente, la inmensa mayoría está ahí porque necesita esa prestación y, por tanto, yo creo que hay que quitar estos bulos, ¿no? Estas cosas que se dicen de que la gente esté ahí y que le conviene estar ahí porque mejor estar ahí que trabajar, etcétera, etcétera. Eso es rotundamente falso, rotundamente falso. Y hay que decir que la gente que está ahí, todo el mundo tiene, está demostrada su necesidad, y la gente que hace trampas, pues nosotros, en cuanto podemos, en cuanto lo detectamos, lo denunciamos a la fiscalía. Y a partir de ahí se sustancia un proceso en el que nosotros vamos a colaborar en todo momento.
No dejan de ser impactantes estas noticias, pero en cualquier caso, pues hay que mirar a los datos y lo que usted nos destaca. Cambiemos de asunto. El consejero Torres esta semana ponía el listón de la legislatura en reducir el desempleo técnico en Euskadi del 8%, que suele ser lo habitual. Nuestra tasa ordinaria ya está en ese entorno. Llevar el paro, digamos, del sistema al 5%. ¿Hay perspectivas para ello? ¿Cómo lo vamos a conseguir?
Sí, bueno, yo comparto esa previsión. Ahora mismo los datos de previsión, ¿no? Estamos hablando de las previsiones siempre, hay que recordar, son que, bueno, pues para 2024 el paro terminaría en 6,8, ¿no? Y para 2025 en el 6,7. Bueno, eso en la senda, si esto se confirma, de aquí a 2028 todavía estamos en posición de poder decir que podríamos llegar, si no al 5%, en el entorno, ¿vale? ¿En qué se traduce, ¿no? Pues se traduce que si estas previsiones aciertan, que todavía nos quedan 4 meses, este año, 2024, se crearán 18.000 empleos a tiempo completo. Estamos hablando siempre de empleo a tiempo completo, ¿vale? Y eso supone un incremento del 1,8 en 2024 sobre el anterior, ¿vale? Lo que terminaríamos con más de 1 millón de puestos de trabajo, ¿eh? Y en 2025, si se confirma esta expectativa nuestra de reducción del desempleo, significa que se crearán unos 16.000 puestos de trabajo, es decir, un incremento del 1,6, ¿eh? De modo que acabaríamos el año con 1.022.000 puestos de trabajo. Estos son datos de estimación, de previsión, ¿eh? Obviamente, para que esto ocurra, pues hay otra serie de factores que tienen que confluir.
Acompañar,
es decir,
claro.
Si la economía tiene que funcionar, las incertidumbres o los riesgos de la gran economía, de la macroeconomía y de la microeconomía, pues se minimizan, e incluso podemos entrar en un periodo expansivo, como parece ser, dados los movimientos que se están dando por parte de los bancos centrales, ¿no? Tanto europeo como el americano, pues yo creo que hay mimbres como para decir que en los próximos años podríamos estar en un periodo de crecimiento, siempre y cuando efectivamente pues esos nubarrones que tenemos, ¿no? Con la guerra de Ucrania, que desgraciadamente es una gran desgracia, pero en términos de economía, pues bueno, todo el mundo está un poco preocupado. O el tema de Gaza, o sea, son cuestiones que ojalá cuanto antes se puedan resolver, ojalá cuanto antes deje de sufrir la gente y por tanto podamos estar en un periodo pues, de más certidumbre y de mayor progreso para todos, ¿no?
Una última cuestión referente a la propia casa, Lanbide. ¿Cómo está siendo el acople de las nuevas incorporaciones al Consejo de Administración de la entidad? Me refiero al representante o la representante de las cooperativas de Euskadi dentro de la representación de Confebask, gracias a ese acuerdo, y también del LAB en el reparto de los asientos para vocales por parte de los sindicatos. ¿Ha habido alguna reunión? ¿Qué va a suponer esta nueva configuración?
Bueno, pues es una gran noticia. Lo primero hay que decir que la mesa del Consejo de Administración de la MISA, de Lanbide, perdón, en tanto en cuento, es un órgano de representación social también, ¿no? Y es de carácter tripartito, ¿no? Y paritario. Pues nosotros estamos encantados de que cuanta mayor participación de los agentes sociales haya, pues estamos seguros de que va a ser más eficiente y más eficaz, ¿no? Entonces, eso se traduce en que efectivamente ha habido un acuerdo que se califica de histórico por parte de la patronal y del mundo cooperativo, y eso ha significado que, bueno, pues uno de los cinco vocalías que tiene Confebask en el Consejo de Administración de Lanbide, pues va a ser cedida a Confecop, con lo cual tendremos su participación en el Consejo de Administración de Lanbide. Y luego, por otra parte, nosotros siempre estamos con la mano tendida para que todos los sindicatos con representación en Euskadi puedan participar en el Consejo de Administración, la otra parte. Y hasta ahora, pues bueno, solo hemos conseguido que participen comisiones y UGT, pero este año LAB solicitó su integración y bueno, y estamos en el proceso de integración al Consejo de Administración, que lo que hemos hecho es un proceso de renovación, porque ya nos tocaba por fechas, y por tanto en ese proceso de renovación general también está gestionándose la participación de LAB. Y esperamos que en breve, esperamos que no más allá de un mes, como mucho, podamos tener ya conformado el nuevo Consejo de Administración.
Muy bien, pues Francisco Pedraza, director del Servicio Vasco de Empleo de Lanbide, gracias por estar hoy en la Radio Pública Vasca y hasta cuando quiera.
Gracias a ustedes.
Buenos días. Agur, eskerrik asko.